Señor les bendiga, hermanos. Voy a pedir que puedan buscar en Éxodo capítulo 15. Éxodo capítulo 15. Vamos a seguir predicando o continuando el tema del domingo anterior, titulamos el mensaje "La vida de libertad en el desierto no es vida". Y el pueblo israelita ya había salido de Egipto y había llegado a una tierra de libertad que era el desierto. Pero vivir ahí no es vida. Yo se lo voy a demostrar a lo largo de la Sagrada Escritura, porque la vida que Dios quiere que nosotros tengamos es la vida en la tierra de Canaán. La vida abundante, la vida en la que el Espíritu Santo nos está llenando y nos está llenando hasta que nosotros podamos sentir la satisfacción de la vida espiritual. Así que la vida, hermanos, de libertad en el desierto realmente no es vida, pero tiene un potencial enorme, hermanos, para llevarnos a otros estados de vida. Pero leamos qué es lo que nos dice Éxodo capítulo 15. Leamos del versículo 22 en adelante. Dice la palabra: "E hizo Moisés que partiese Israel del Mar Rojo. Y salieron al desierto de Shur, y anduvieron 3 días por el desierto sin hallar agua. Y llegaron a Mara, y no pudieron beber las aguas de Mara porque eran amargas. Por eso les pusieron el nombre de Mara. Entonces el pueblo murmuró contra Moisés y dijo: ¿Qué hemos de beber? Y Moisés clamó a Jehová, y Jehová le mostró un árbol, y lo echó en las aguas, y las aguas se endulzaron. Ahí les dio estatutos y ordenanzas, y ahí los probó. Y dijo: Si oyeres atentamente la voz de Jehová, e hicieres lo recto delante de sus ojos, y dieres oído a sus mandamientos, y guardares todos sus estatutos, ninguna enfermedad de las que envié a los egipcios te enviaré a ti. Porque yo soy Jehová tu sanador. Y llegaron a Elim, donde había 12 fuentes de aguas y 70 palmeras, y acamparon allí junto a las aguas". Hasta ahí nomás la lectura de la palabra del Señor. El pueblo de Dios, como dije el domingo pasado, ya había salido del territorio egipcio, el territorio de esclavitud. Ya había pasado con poder el Mar Rojo, con una gran victoria y con un Dios tan poderoso como Jehová, Dios de los ejércitos. Y ahora comenzaban ellos a internarse en medio de un terreno que, si bien es cierto, era un terreno ya de libertad. Sin embargo, hermanos, ese terreno era un terreno inhóspito. Ellos iban entonces marchando. Y en esta oportunidad, hermanos, yo quisiera realmente, con respecto a esta trayectoria que llevó el pueblo desde la esclavitud hasta la tierra prometida, nosotros tenemos que reconocer 3 lugares que están relacionados con la trayectoria del pueblo israelita. Esos 3 lugares, hermanos, están claros en la Biblia: Egipto, el desierto y a donde el Señor los quería llevar, que era la tierra prometida. ¿Qué era para los israelitas Egipto? Era el lugar de la esclavitud, el lugar de la opresión del faraón, era el lugar de los sufrimientos y de las burlas que encontraban a cada paso. Eso era Egipto para ellos. ¿Qué era el desierto? Bueno, el desierto, hermanos, era un lugar que si bien era un lugar de libertad, pero era un lugar inhóspito, era un lugar de grandes limitaciones, era demasiado incómodo. Por lo tanto, Israel no podía quedarse ahí en el desierto. Y estaba el otro lugar que es la tierra prometida. Podemos reconocer ese lugar entonces con respecto a Israel. La tierra prometida era la tierra de abundancia, la tierra de plenitud. El Señor había dicho que esa era la tierra donde metafóricamente fluía leche y miel. ¡Qué lugar más lindo para vivir en ese lugar! Pero los otros lugares no eran para el pueblo de Dios. Y óiganme, estimados hermanos, que el propósito divino para su pueblo, el propósito divino para su iglesia y para cada uno de nosotros es que nosotros no tenemos que permanecer en el desierto. Israel no tenía que permanecer en el desierto de ninguna manera, sino que ellos tenían que cruzar rápidamente, lo más posible, tenían que salir, hermanos, de ese lugar. Israel pudo, como les dije la vez pasada, transitar ese desierto en 30 días. Otros dicen que lo pudo haber cruzado en 90 días, sea lo que fuese, ellos no tenían que estar allí. Pero en lugar de estar pocas semanas en el desierto, Israel, hermanos, permaneció ahí 40 largos años. Nosotros tenemos que aprender de esto, estimados hermanos. Porque si Israel, en lugar de ir a la tierra prometida, en lugar de gozar de esa vida que el Señor tenía para ellos, se queda dándole vuelta al monte por largos 40 años, sin rumbo, quiero decirles, qué desperdicio de vida. Qué conformismo la de este pueblo, qué miopía. Ellos vivieron sin rumbo y no lograron absolutamente nada, a excepción de frustración y derrotas en la vida cristiana. Habían salido de Egipto, habían salido de la esclavitud, y muchos de nosotros cuando lleguemos al cielo, quizás vamos a pasar con 5 raspaditos, hermanos, pero sin que hayamos contado para Dios ni para nada. Hermanos, esa no es la vida a la cual el Señor nos ha llamado. Estos 3 lugares geográficos en relación a Israel nos están hablando a nosotros de los 3 estados de vida espiritual en los cuales se puede encontrar la sociedad del mundo hoy en día. Egipto es el lugar, hermanos, donde allí solamente es esclavitud. Allá afuera, hermano, hay muchas personas, y en todo el mundo hay personas que están prisioneras de Satanás. Unos más que otros, pero hay mucha gente que está esclavizada, ya no por Faraón, sino que por el diablo. Ese, hermano, es un lugar terrible de condenación. Ese es el primer estado espiritual. Hay un segundo estado espiritual que, hermanos, lamentablemente se da dentro del pueblo de Dios, dentro del pueblo que el Señor ha comprado con su sangre, porque este estado espiritual representado por el desierto es aquella persona que ha recibido a Cristo como su Salvador personal, es salva esa persona, pero está dominada por las cosas del mundo. Ese creyente es seco, es estéril, es miope, no cuenta espiritualmente ni para su familia, ni para su iglesia, ni para su nación, ni para nada, estimado hermano. No cuenta para nada, es como muerto en medio de la gente. Esta persona tiene un doble ánimo, porque tiene ánimo para las cosas de Dios, pero tiene ánimo para las cosas del mundo también. Pero podemos ver, hermanos, otro estado espiritual que está simbolizado en la tierra de Canaán. Esta persona es la persona que es salva, pero está llena del Espíritu Santo, está llena de gozo, de paz, de felicidad. Esta persona es fructífera. Esta persona, hermano, es una persona de visión y que se goza siempre con el Señor. Lo que yo quisiera llevarles en esta oportunidad, en esta mañana, es que nosotros nos confrontemos en esta hora, porque bueno es que nosotros podamos hacerlo. Tal vez la pregunta que yo quisiera hacerle al pueblo de Dios es, ¿en qué estado espiritual me encuentro yo? ¿En qué estado espiritual me encuentro yo? En un conglomerado como este, donde hay cientos de personas, no me cabe la menor duda que hay personas que todavía están en Egipto. Es decir, de que están en esclavitud. El propietario de ellos es Satanás. Aunque usted no lo acepte, el propietario suyo es Satanás, porque si no lo es Cristo, tiene que ser el enemigo. Es un estado de condenación. Es un estado espiritual, hermanos, en el que la persona rechaza el señorío de Cristo. Y se cumple en su vida Juan 3:18, que el que no cree en el Hijo de Dios ya ha sido condenado. Imagínense, hermano, que estando en vida, el Señor nos dice, estás condenado porque no crees en el Hijo de Dios. Esa es una realidad, hermano, en las sociedades de cualquier lugar. Otro estado espiritual en el cual podamos encontrarnos nosotros, hermanos, es en el desierto, o sea, la vida carnal. El cristiano carnal, aquel que es amigo del mundo, aquella persona, hermanos, que tiene quizás anemia espiritual y que vive con un espíritu apagado o vive con un espíritu contristado. Hermano, esa vida cristiana no vale la pena vivirla. El Señor le dijo a cierto grupo, le dijo, más te vale que no haberme conocido nunca. Vea las palabras del Señor. Pero hermanos, hay un estado espiritual en el cual nosotros pudiéramos estar viviendo, que es el cristiano que es salvo, pero está lleno del Espíritu Santo. Ese cristiano, hermano, es un cristiano ungido por el Espíritu de Dios. Es una persona en quien se cumple las palabras del Salmo 84, versículo 7, de que esos creyentes, dice la palabra, que van a ir de poder en poder y de gloria en gloria. Este tipo de creyentes, hermano, es aquel creyente que es salvo, en quien se cumple las palabras del Salmo 4, versículo 18, que estos son como la luz de la aurora, que va en aumento hasta que el día es perfecto, gloria al Señor. Así que hay tres estados espirituales y nosotros en esta hora podemos preguntarnos en qué estado espiritual yo me encuentro. Si queremos ir resumiendo un poco lo que les estoy diciendo, las características del hombre que está viviendo, de la mujer que está viviendo una vida espiritual abundante, plena en el Espíritu Santo, las características son de que esa persona es un creyente de fe, un creyente que agrada al Señor, un creyente que es obediente y debido a su obediencia, toda oración que haga al Señor, esa oración será contestada. Qué lindo es eso, hermano. Es una persona fiel, es una persona que ama la santidad, va camino a la santidad todos los días. Es una persona que se aparta completamente del pecado. Es una persona que le caracteriza la amistad que tiene con el Señor, cuyo Espíritu Santo, hermano, lo protege y lo libra de toda situación terrible. Esa es una vida abundante en el Espíritu. Pero la vida carnal, ¿cómo podemos describirla, hermanos? ¿Qué características tiene? Es aquel hombre que no tiene fe. Si acaso tiene fe intelectual, pero no tiene fe del corazón. Es una persona que duda, una persona, hermanos, que está llena de incredulidad, no agrada al Señor, vive la vida que le da la gana vivir, le gusta vivir como la entiende nada más, que el Evangelio se adapte a mi vida, pero yo nunca me voy a adaptar al Evangelio. La religión es como un apéndice, hermano, de su vida, en la que si hay tiempo y hay ganas, voy a estar en las cosas del Señor. Este creyente, hermano, es infiel. Es una persona que tiene doble ánimo. Es una persona, oiga bien, que en muchas ocasiones de la vida va a estar atormentada por los espíritus inmundos, porque en una vida así, hermano, se le da lugar al enemigo. El Señor dice, no deis lugar al enemigo, no deis lugar al diablo, porque no ignoramos las maquinaciones del diablo. Entonces, en Romanos capítulo 8, versículo 6, nos dice la palabra, que el ocuparse de la carne, oiga bien, es muerte, pero el ocuparse del espíritu es vida y paz. Dos versículos más adelante, en el versículo 8, nos dice la palabra, que los que viven según la carne, estos no pueden agradar a Dios. Dando, hermanos, esta explicación de estos dos tipos de vida espiritual, esto nos sirve como un pequeño prólogo para continuar el mensaje del próximo, de este domingo. Nos sirve de una introducción. Así que yendo, hermanos, a Éxodo capítulo 15, versículo 22, comenzamos a ver entonces, salen del Mar Rojo, salen con victoria. Adelante, hermano, y atrás, la bendición del cielo. El problema no estaba en Dios, ni en el camino. El problema estaba en ellos. Así que dice el versículo 22, que salieron de dónde. O salieron a. Salieron al desierto. Salieron al desierto. Al desierto de Shur. Así dice la palabra del Señor. Entonces, el desierto, aunque era, repito, un lugar de libertad, pero no era el lugar destinado por Dios para que su pueblo pudiese, hermanos, permanecer allí. No era, hermano, eso un lugar destinado. Al Señor no le agradaba el desierto. Y tanto disgusto tenía el Señor del desierto y que su pueblo estuviese ahí, que el Señor le dijo una vez, ustedes no me van a circuncidar a vuestros hijos en el desierto. O sea que era tan solemne, hermano, ese rito, que el Señor no iba a permitir que en un lugar así, hermanos, tan incómodo y tan inhóspito, tan limitado, donde no había vida, se circuncidara a sus hijos. Es más, el Señor les dijo, aquí en el desierto, mientras estén en él, ustedes no me van a celebrar la Pascua. Y hermanos, ¿qué era la Pascua? La Pascua era aquella conmemoración, era aquella celebración de esa gran liberación que el Señor hizo a favor del pueblo israelita, librándolos de la esclavitud de Egipto. Así que eso era la Pascua, era una celebración, era una fiesta donde ellos iban a celebrar, hermanos, esa gran liberación. Así que el Señor les prohibió, aquí ustedes no me van a celebrar la Pascua, porque hermanos, ¿qué es lo que iban a celebrar los israelitas en el desierto? Habían salido de Egipto y llegaron a un terreno inhóspito. Ahí no se podía hacer fiesta de nada. Ahí, hermanos, no podían ellos hacer una fiesta de la grande liberación. Y oigan, hermanos, haciendo una aplicación a la vida cristiana, nosotros pudiéramos, hermanos, estar viviendo la vida carnal. Si nosotros estamos viviendo esa vida carnal, en la que nosotros tenemos a dos señores, no podemos claudicar entre dos pensamientos, dice la Escritura, teniendo ánimo para las cosas del mundo y ánimo para las cosas de Dios. Y no podemos decidir a lo largo de la vida a dónde, a qué lado me voy yo, hermanos. Si nosotros como cristianos carnales, el día martes estoy, hermano, emocionado, estoy entusiasmado, estoy, hermanos, exaltado. El día miércoles estoy deprimido, el día jueves estoy creyendo, el día viernes estoy en una incredulidad terrible, el día sábado me voy de farra y el día domingo estoy en la iglesia con una gran goma espiritual. Hermano, ¿qué es lo que vamos a celebrar? Dígame. No podemos celebrar nada, es cierto, somos hijos de Dios, lavados con la sangre de Cristo, pero ¿qué vamos a celebrar? Se celebra cuando hay victoria, amén. Se goza uno cuando hay plenitud del Espíritu, pero hermanos, si la gente es carnal, nunca va a tener victorias, jamás. Y ya se lo voy a ir explicando a lo largo del mensaje. ¿Qué puede esperar un creyente carnal, hermanos, si no tiene fe? ¿En qué puede servir si está desalentado? ¿Qué es lo que va a recibir si no le gusta orar y dice, este volado es aburrido? ¿Qué es, hermano, lo que él va a recibir si no tiene espíritu de oración? ¿Qué es lo que va a adorar? ¿Qué es lo que va a exaltar si no conoce a su Dios? Así que, hermano, solamente tenemos nosotros una opción en el camino desde la salida del Mar Rojo. El único camino es la tierra prometida, gloria a Dios. Por lo tanto, tenemos que cruzar por el desierto. Pero lo vamos a cruzar, hermano, de una manera rápida y no quedándonos ahí 40 largos años. Fíjense que el Señor les quiso, qué decir, darles un anticipo a los israelitas de lo que era, hermano, y de lo que había en la tierra prometida. Una vez envió a los 12 espías para que reconocieran la tierra, porque ellos iban a pelear contra esas naciones, que vieran si las murallas eran inexpugnables o no, que estudiaran el ejército, los caminos, las estrategias. Fueron los 12 espías. Cuando ellos regresaron, antes de salir de la tierra prometida, ellos cortaron un sarmiento con un gajo de uvas, hermano, enorme, que hubo necesidad de atravesarlo con una estaca gruesa, y dos hombres traían ese racimo. ¿Qué significa eso, hermano? Eso estaba hablando de la abundancia de la tierra prometida. Estaba hablando de la gloria que se podía encontrar allí en la tierra prometida a poseer. Hermanos, segunda de Corintios, capítulo 1, versículo 22, ¿qué nos dice la palabra? Hablando de anticipos, hablando, hermano, de las muestras de la tierra prometida, ¿qué nos dice ahí la palabra? Que el Señor nos ha sellado con su Santo Espíritu. ¿Y qué nos ha dado, hermanos? Las arras del Espíritu. ¿Qué son las arras? Son las primicias. El anticipo es, hermano, el adelanto que el Señor nos deja ver a cada uno de nosotros. Ese anticipo de lo mucho que el Señor nos puede bendecir con su Santo Espíritu. Amén. Así que Él dice que aquellos que han sido sellados les ha dado las arras del Espíritu, les ha dado esas primicias. Mira cómo soy yo, mira todo lo que te he dado y todo lo que esperas recibir en la tierra prometida, en la vida de abundancia. Así que nos ha dado un anticipo de lo que puede hacer, de lo que puede ser la gloria, hermano, de una vida abundante. Pero saben una cosa, hermano. Existe una tendencia inexplicable dentro del pueblo de Dios de querer vivir en el desierto, y no solamente eso, sino que, hermano, permanecer ahí en el desierto y, si es posible, toda la vida cristiana. O sea, permanecer en la vida carnal toda la vida cristiana. Esta tendencia, hermano, rara por supuesto y extraña, solamente puede ser explicada, hermanos, debido a que la carne se opone contra las cosas del Espíritu, para que nosotros no hagamos lo que nosotros queremos, de manera que ese enemigo nos quiera mantener siempre en el mismo nivel espiritual en el cual hemos estado siempre. Así que de esta trayectoria tenemos que aprender del pueblo de Dios. En el desierto, hermanos, en primer lugar, no es el mejor lugar para el pueblo de Dios. O sea, la vida carnal no es el mejor estado de vida que nosotros podemos estar viviendo. Entonces, ellos entraron al desierto. Y el desierto, hermanos, quiero decirles de que era solamente para un viajero que pudiera utilizarlo para transitarlo rápidamente. No era el desierto para echar raíces. Solamente un desquiciado, hermanos. Solamente una persona que esté mal de su cabeza puede elegir el desierto para vivir ahí para siempre y decirle a su familia, ven para acá y vamos a vivir aquí en el desierto. Solamente uno que esté loco va a hacer eso, hermano. Porque el desierto no está diseñado para que el hombre pueda vivir allí. Pero, hermanos, el pueblo de Israel, pudiendo cruzarlo en 30 o 90 días, se quedaron allí 40 largos años. ¿Nos está hablando el mensaje, hermanos? Se quedaron 40 largos años en ese lugar, estimados hermanos. No pudieron llegar a la tierra prometida. Y cuando Moisés llega al lado del río Jordán para cruzarlo y conquistar la tierra, él estaba listo, Caleb estaba listo, Josué estaba listo, todos los demás hermanos estaban acobardados, estaban desalentados. ¿Por qué no pudieron, hermano, como ejército cruzar? Porque llegaron, hermano, a la orilla del río Jordán, llegaron desalentados, desanimados, incrédulos, y el Señor les dijo, no van a conquistar la tierra prometida, se regresan al desierto, le van a dar vuelta al monte 40 largos años y ustedes van a morir en las arenas candentes y yo voy a conquistar la tierra de Canaán con vuestros hijos menores de 20 años. Con los que no estaban maleados, con los que miraban a Dios de otra manera, estimados hermanos. Hermanos, qué horripilencia es realmente esto de quedarnos 40 años en la tierra prometida. Así que algunos de nosotros, hermanos, tenemos ese problema. Tenemos ese problema. Pasan las décadas, hermanos, y pareciera que no hemos avanzado. Pasa otra década y pareciera que un milímetro hemos avanzado en la vida cristiana. Parece que no vamos a contar, hermanos, para nadie, para ninguna persona, para nuestra iglesia, para nuestra nación, para nuestra familia. Parece que no vamos a contar para ellos. ¿Qué dice Hebreos capítulo 5, versículo 12? Oiga lo que dice la palabra del Señor. Algunos tenemos ese problema de quedarnos en el mismo lugar 40 años. Como dice hermano Lisandro, estamos estudiando primer grado y estamos ahí en el colegio. El problema es que lo han aplazado 40 años en primer grado. Ese es el problema, hermanos, de los cristianos. Igual. Entonces, Hebreos capítulo 5, versículo 12, ¿qué nos dice ahí la palabra del Señor? Dice, porque debiendo ser ya maestros, después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de la palabra de Dios. Y habéis llegado a ser tales, que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Vean lo que dice, hermano, la palabra del Señor. Entonces, cuando esto pasa, hermanos, vivimos en un estado sedimentario, espiritual, en el cual, si bien es cierto, hermano, nosotros somos salvos, pero hacemos del desierto nuestro hogar y no queremos marchar. Y no queremos progresar en la vida cristiana. Así que yo quiero demostrarles en esta oportunidad que el desierto, hermanos, no es un buen lugar para vivir. La vida carnal no es un buen lugar, no es un buen estado espiritual en el que nosotros podamos, hermanos, permanecer. Porque ahí solamente vamos a encontrar desgracias y vamos a encontrar derrotas. Así que si nos vamos a Éxodo capítulo 15, versículo 22, otra vez, dice la palabra de que el pueblo comenzó a caminar 3 días por el desierto. Usted puede imaginarse 3 días, y dice la Biblia ahí que no encontraron agua. Puede imaginarse niños, ancianos y las demás personas caminando, no reposando, sino que caminando por el desierto 3 largos días. Y no encontraron agua en el desierto. Esta lección tenemos que aprenderla. ¿Cuál es, hermano? En el desierto no hay agua. En la vida cristiana carnal no hay agua que pueda calmar nuestra sed. Nosotros, hermanos, los cristianos, si somos cristianos carnales, tenemos que, o ya aprendimos nosotros, de que la fuente de vida solamente es el Señor Jesucristo y el Espíritu Santo. Amén. Esa es la fuente de vida que a nosotros nos satisface. Pero hay gente que prefiere estar en el desierto, prefiere estar en la vida carnal, pero yo quiero decirle, allí no hay agua. Ahí no hay agua. El cristiano carnal a lo mejor cree de que puede encontrar algo que puede satisfacer su ser en el desierto, en la vida carnal. Pero hermanos, no es así. El cristiano carnal siempre está viendo, no tiene la mirada puesta hacia arriba, sino que las tiene puestas en la mirada de la tierra. Se le olvida que el objetivo de su vida es Cristo y su causa, y vive la vida. Y este tiene sed de dinero, sed de fama, sed de poder. Tiene sed, hermano, de paz, de felicidad. Él tiene sed de todo tipo, pero no se puede llenar absolutamente con nada. La vida de él es una vida completamente vacía. Y estas cosas no le pueden calmar la sed. Esa es la historia, hermanos, de la gente que está en el desierto, no va a encontrar agua. Si usted se da cuenta, hermano, Dios a nosotros nos ha hecho con una enorme capacidad. Enorme capacidad. Somos, en algún sentido de la palabra, somos barriles sin fondo. A tal grado, hermano, que el hombre pudiera llegar a tener cantidades, hermano, de dinero, sin saber quizás de la abundancia, sin saber qué es lo que tiene. Y puede, después de eso, puede estar adquiriendo poder, y poder, y poder, y luego fama, fama, y fama, y fama. Pero se da cuenta que al final la vida es vacía y que eso no lo llenó. Es que el hombre, hermano, está diseñado para que lo único que lo pueda satisfacer en esa gran capacidad que tiene sea la persona del Señor Jesucristo. Hubo un gran científico. Este científico dijo de que en el hombre hay un gran vacío. Y ese vacío en el corazón del hombre tiene la forma de Dios. Y lo único que puede encajar en ese corazón, en ese vacío, es el mismo Dios. Y él tiene razón en eso. Solamente Dios nos puede satisfacer. Aun cuando le falte todo y esté limitado, solamente Dios nos puede satisfacer a cada uno de nosotros. La samaritana llegó al pozo de Jacob. El Señor venía agitado y cansado del camino y se sentó por allí, cerca del pozo. Y entonces le dice a la mujer samaritana, mujer, dame de beber. Y la mujer samaritana le dice, ¿cómo es que tú me pides a mí de beber si eres judío? Porque entre los samaritanos y los judíos no nos llevamos bien. ¿Cómo me pides de beber? Y Jesús le dijo, Si supieras quién es el que te pide y que te dice, dame de beber, tú le pedirías a él y él te daría agua viva, gloria al Señor. Y él te daría aguas vivas. La verdad, hermano, que Cristo son las aguas vivas. Y solamente Él puede satisfacer y quitarnos la sed a cada uno de nosotros. Así que, como cristiano, si nosotros, hermanos, decidimos vivir la vida carnal, muy bien, usted puede vivirla, pero una cosa le quiero decir. Allí no hay agua. En el desierto, en la vida carnal, no hay Dios. Ahí no hay espíritu. Ahí, hermanos, no hay vida. Ahí en el desierto no está Cristo, por mucho que nosotros podamos buscarlo. El profeta Jeremías, en Jeremías capítulo 2, versículo 3, o versículo 13, Jeremías 2, 13, el profeta Jeremías le está señalando al pueblo dos males, que son dos males que están en la iglesia de Cristo, hermanos. ¿Cuál es el primer mal del cual habla el profeta Jeremías? Le dice al pueblo, ustedes han abandonado al Señor, fuente de agua viva. Y le dice otra cosa, ustedes son cisternas rotas, y tan rotas están que no pueden retener agua. Tan rotas están esas cisternas que no pueden retener agua. Hablándole, hermano, hablándole posiblemente o testificándole a un hombre carnal. Si a este hombre, hermano, se le hablara de la obediencia a la palabra, se le hablara de la santidad y de apartarse del mal, se le hablara del sacrificio, en los cuales tenemos que entrar en la negación de uno mismo, se les hablase de que tenemos que humillarnos, que son grandes temas en la Biblia, que habláramos de la cruz del Calvario, que habláramos, hermanos, de la oración, del sometimiento al Señor. Saben, hermanos, de que esto no entraría en el corazón de un creyente carnal, porque él no puede retener. Él es como cisterna rota que todo el divino contenido, hermano, se va o se cae o se desperdicia. Bueno, sigamos leyendo. Sigamos yendo en esa trayectoria. Estamos estableciendo, hermano, de que el desierto no es un buen lugar, en primer lugar. En segundo lugar, si yo me meto en el desierto, si yo me meto en la vida carnal, hermano, no vamos a encontrar agua. No vamos a encontrar la verdadera fuente de vida. Eso usted tiene que tenerlo por seguro a lo largo de todos los años de su vida carnal. En tercer lugar, hermano, Éxodo 15, 23 dice la palabra, y llegaron, después que no habían encontrado agua, llegaron a un lugar que se llamaba Mara, y no pudieron beber las aguas. ¿Por qué? Porque estaban amargas. Habrán dicho, por fin encontramos agua. Ellos contentos, alegres, que después de varios días habían encontrado agua, pero hermanos, eran aguas amargas. ¡Qué desilusión más grande! Eran aguas amargas. Cuando yo estaba preparando este mensaje, lo único que se me vino a la mente fue la vida de los jóvenes. Los jóvenes que están partiendo ya de su período de pubertad, y están llegando a la juventud plena, a los años dorados de la vida, donde el joven tiene que pensar que depende de la semilla que siembre en el primer tercio de la vida, así van a ser los dos tercios de su vida. Si el muchacho le mete marihuana y cocaína y heroína en el primer tercio de su vida, así va a ser, creo, el segundo tercio de su vida, porque al tercero creo que no va a llegar. Entonces, pensé en los muchachos. Parten de la juventud llegan a una vida plena, a la vida dorada, en la que el diablo los engaña, usando a amigos, usando ejemplos, usando un montón de cosas en las que ellos tienen que disfrutar de la vida, porque la vida es corta, así que hay que probar de todo en la vida. Y a través de ellos, al lado de ellos, pasan manantiales de aguas y ríos, pero no son los ríos de Dios, hermano, son las aguas que el mundo les está presentando. Ellos dicen, yo tengo que beber de todo, de manera, hermano, que empiezan a meterse en las drogas, en la marihuana, en la cocaína, en la heroína, en el LSD, como yo leí en una revista. ¿Cómo es posible que algo tan lindo pueda ocasionar daño? Decía un drogadicto. Que le provocaba tanto éxtasis en la vida, esto puede ser dañino. Están bebiendo de esas aguas. Y empiezan a ver las aguas del rock satánico. Empiezan a escuchar a Sepultura. Empiezan a escuchar a Marilyn Manson. Empiezan a escuchar a Iron Maiden. Empiezan a escuchar a Black Sabbath, es el otro conjunto. Y hermano, estos son sacerdotes satánicos. A ellos no les importa eso. Ellos están metidos en la música rock satánica. Luego se van al satanismo. Empiezan a convocar o a invocar a Satanás, a los espíritus inmundos. Se meten en el sensualismo. Hay que gozar de la vida. Hay que gozar del sexo a grandes zancaras. Y no solamente eso, sino que se meten en la pornografía. Este joven, si quiere seguir ese camino de vida, siga, 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 porque la Biblia dice, el que quiera ser inmundo, siga inmundo todavía, pero el que quiere santificarse, santifíquese todavía. Nadie lo va a detener de su loco caminar, nadie, ni su mamá puede, ni su padre puede, ¿quién podrá? Ni el director del colegio, ¿quién podrá? Nadie, nadie. Pero una cosa quiero decirte, joven, las aguas son amargas. Las aguas son amargas. Y esas aguas amargas que te estás tomando un día van a hinchar tu alma. Y quién sabe si esa inflamación pueda desaparecer a lo largo de los cortos y terribles años que vas a tener en la vida que Dios te ha dado. Así que se prueba de todo manantial, de toda corriente de agua. Hermano, no hay que beber de esas aguas, porque las aguas son amargas. Los adultos se meten en el ocultismo. Se meten los adultos en la brujería. Se meten los adultos en el espiritismo. Pero yo quiero que usted sepa de que las aguas son amargas. Tal vez usted va a querer meterse en el ocultismo, en el espiritismo, para ver quién es el bandido que le robó la manguera del patio. Pero eso es lo único que va a lograr. Quiero que sepa de que las aguas son amargas. De esas aguas usted no tiene que beber. Pero volviendo a los jóvenes, quieren aprovechar todo el manantial que va a la izquierda, a la derecha. Hay que beber de todo. Oye, joven, lo que dice Eclesiastés 12:1. ¿Qué dice ahí la palabra? Acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud, antes de que vengan los días malos y lleguen los años en los cuales digas, no tengo en ellos contentamiento. Todos los jóvenes que se meten en estos ríos, en estas aguas, que están bebiendo las aguas amargas de este mundo, definitivamente se han olvidado de Dios, se han apartado de Dios, ya no buscan a Dios, han dejado a Dios. Quiero profetizarte en esta mañana de que los días malos vienen para tu vida. Todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Dependiendo de la semilla que siembres en estos primeros 20 años o 25 años de tu vida, así será la vida que viene después. Lo primero que hace el rock satánico es desestimularlos en cuanto a los estudios, dejan los estudios, se meten en el hedonismo para disfrutar la vida a grandes zancadas. Hermanos, qué desperdicio de vida. Y son cristianos. Pero es que la vida carnal, hermanos, no nos lleva a ningún lugar. No nos lleva a ningún lugar. Jóvenes, los días malos vienen. Acuérdate de estas palabras que yo te estoy diciendo el día de hoy. Los días malos vienen. Creíste que las aguas del desierto eran dulces, pero ahora estás experimentando de que esas aguas son verdaderamente amargas. ¿Qué es lo que yo no he visto, hermano, en 20 años de consejería? Muchas iglesias, hermanos, vienen acá a recibir consejería. Hay un dolor, hermanos, una tristeza. Me doy cuenta de ese ataque del diablo precisamente a las mentiras, o con las mentiras con que el enemigo ataca, convence, insinúa. Y la gente se va en pos de eso, hermano. Y la gente se va en pos de eso. Ahora, pintando un cuadro como el que les estoy pintando en esta hora, estimados hermanos, nos dejará el Señor en nuestra desgracia. Habrá un camino de escape para cada uno de nosotros. Nos dejará el Señor en la amargura, en la contaminación, de tal manera que todos los días van a ser malos. Hermano, el Señor no ha venido para condenar al mundo, sino que para que el mundo sea salvo por Él. Amén. Él ha venido para eso. Él ha venido para buscar y para salvar lo que se había perdido. Dejaría el Señor al pueblo israelita después de 3 días sin agua. Al 4º día yo creo que todo el pueblo hubiera tenido problemas renales. Y después de otros días iguales yo creo que el pueblo hubiera muerto. Era el propósito de Dios. El Señor los dejaría en su desgracia, hermanos. Tenemos un Dios de amor y de misericordia que se compadece de cada uno de nosotros, y que si nosotros clamamos y nos humillamos, el Señor nos va a librar de toda miseria. Aleluya. Si nos humillamos. Hay algunos que prefieren morir en la desgracia del pecado y en la mentira del diablo. Pero si nos humillamos, hermanos, hay esperanza para nosotros. Y esta es la otra lección que tenemos que aprender, hermanos. Porque el pueblo comienza a murmurar y comienza a decir, bueno, ¿qué hemos de beber? Las aguas, finalmente las encontramos, pero eran amargas. ¿Qué es lo que vamos a beber? Viene entonces Moisés. Él temió en muchas ocasiones, hermanos, que temió por su vida porque lo podían apedrear. Entonces Moisés comienza a clamar a Dios. Y hermano, ¿qué dice la Biblia? ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. De ahí viene, hermano, nuestro auxilio. Él es nuestro pronto auxilio en las tribulaciones, gloria a Dios. Así que comenzó a orar. ¡Qué manera más linda de empezar, hermanos! Orando, humillándonos delante del Señor. Y si las experiencias amargas de la vida son las que Dios va a utilizar para que nosotros doblemos al final nuestra cerviz y nos humillemos delante de Dios, bendita experiencia amarga, amén. Dele gracias por la experiencia que usted está pasando, porque Dios le quiere mostrar algunas cosas lindas. Así que Moisés, hermanos, dice el versículo 25, leámoslo ahí, hermanos, de que Jehová, ¿qué hizo Dios? Le mostró un árbol. ¿Qué cosa más rara? Le mostró un árbol. ¿Por qué no aparecieron unas 40 pipas de landa? Les muestra un árbol, imagínense. Les muestra un árbol. ¿Y qué le dice el Señor a Moisés? Échalo en las aguas amargas y las aguas se van a endulzar. Échalas en las aguas amargas y éstas se van a endulzar. Hermanos, ese árbol no era un árbol común y corriente. Ese no era un tronco de palo de pito, hermano, de papaturro. No, no, eso era completamente diferente. Era un árbol especial, hermanos. Algo especial. No era común y corriente. Ahora, tratemos de interpretar qué es ese árbol a la luz de la Sagrada Escritura. Tratemos de interpretar qué es lo que simboliza ese árbol. Porque si usted lo entiende, hermano, usted va a tener victoria en los momentos amargos de su vida. Cuando no encuentre agua en el desierto, si usted entiende esto, hermano, usted va a lograr la victoria. Entonces, estimado hermano, ¿qué es ese árbol? Vayámonos a Cantares capítulo 2 y leamos el versículo 2 y el versículo 3. Dice ahí la palabra del Señor. Aceptamos computadoras más rápidas, hermano, para que les puedan. ¿Qué dice Cantares capítulo 2, versículo 2 y versículo 3? Como el manzano entre los árboles silvestres. Así es, mi amado. Fíjese, como el árbol de manzano en medio de los árboles comunes y corrientes, así es, mi amado. Bajo la sombra del deseado me senté, y su fruto fue dulce al paladar. Yo le pregunto, hermano, ese amado, ese deseado, hermano, ¿quién es? Ese árbol de manzano cuyo fruto es dulce, ¿qué o quién es? El Señor, hermano, es el Señor. Vayámonos a Apocalipsis capítulo 2, versículo 1 y versículo 2, que dice ahí la Sagrada Escritura. Dice que a Juan le fue mostrado un río limpio de agua de vida. Y en medio del río estaba, ¿qué estaba allí? El árbol de la vida, cuyas hojas eran para la sanidad de las naciones. Yo le pregunto a usted, allá en el cielo, hermano, ¿habrá un río cristalino, limpio y puro, que corre? Yo no tengo idea de eso, hermano. No sé en qué dimensión está hablando el Señor, pero entiendo que es un río de agua pura. Y en medio, hermano, a un lado y al otro, hay un árbol que se levanta, que se le llama el árbol de la vida, y que las hojas sirven para sanidad de las naciones. ¿De quién está hablando ahí la palabra? ¿Ese árbol quién es? Es nuestro Señor Jesucristo. Es nuestro Señor Jesucristo. Hermanos, qué desgracia más grande que en medio de las crisis humanas, en medio de los desalientos, de las frustraciones y de la amargura, el hombre no sepa, estimado hermano, que hay un árbol dulce que se puede echar en nuestras aguas amargas. El hombre no sabe que hay un árbol dulce que se puede echar en el Salvador, que se puede echar en la iglesia, que se puede echar en el hogar, que se puede echar en nuestra propia vida. Y hermano, nuestra vida se va a endulzar, gloria a Dios. Lástima grande que el mundo no sabe esto. Y hay cristianos carnales que lo saben, pero ellos van a preferir, hermano, vivir en la tierra del desierto todos los días de su vida. Qué tremendo, hermano. Todos nosotros, los cristianos, hemos sido llamados, hermanos, a recibir herencia de parte del Señor. Tenemos una herencia allá arriba, pero tenemos una herencia que recibir aquí en la tierra. Una vida, hermanos, verdaderamente abundante. La tierra prometida, pero vemos algunos que nos vamos a estacionar en la vida carnal a lo largo de toda nuestra vida. Y oiga, hermano, y oiga, hermana, lo que va a encontrar van a ser aguas amargas. Van a ser aguas amargas. Una vez Faraón le preguntó a Jacob. Jacob, que desde los 20 años, hermano, por ser astuto, y por decirlo así, por andar con la palabra esta salvadoreña, por andar con animaladas, engañando a su padre, engañando a su hermano, engañando a su tío Labán. Bueno, hermanos, su hermano lo quería matar a una temprana edad. Su esposa muere de una manera inesperada. Su hijo José, el más amado, es, hermano, llevado cautivo, se lo dieron por muerto. Este hombre, hermano, sufría terrible. Un día le preguntó Faraón, cuando lo tuvo cerca a Jacob, y dice, ¿cómo han sido tus años? Y le dice, han sido 140, pero han sido 140 años malos. Hermanos, ¿cómo ha sido nuestra vida espiritual? ¿Cómo ha sido la vida suya en el desierto? ¿Cómo ha sido la vida suya, hermano? Ahí en el desierto, viviendo la vida carnal. Hay algunos que hablan del diente al labio en victoria. Mentiras, hermano. Mentiras. Porque en el desierto no hay victorias, hermano. En el desierto no hay aguas. Y si hay, las aguas son amargas. Solamente que te arrepientas de ese tipo de vida. Va a ser como cuando el Señor lanza ese árbol de dulce a las aguas amargas. Y entonces, hermano, nuestra vida puede verdaderamente cambiar. Así que, hermano y hermana, nosotros tenemos que decidir, hermanos, echar el árbol dulce en medio, hermano, de nuestra tragedia. En medio de la vida que nosotros estamos viviendo, que a veces, hermano, es una vida de desgracia y de miseria. En este mundo no hay otro árbol que pueda endulzar su vida que, hermano, la persona de nuestro Señor Jesucristo. Y termino con esta idea. Para transformar las aguas amargas en aguas dulces, ¿qué fue lo que hizo Dios? Versículo 25. ¿Qué fue lo que hizo Dios? Dice la palabra, que Jehová le mostró a Moisés un árbol. Quizás ya lo había visto, pero como no le había sido revelado, lo dejó desapercibido ahí. Miren, nosotros, hermanos, hemos sabido de Cristo todos los días de nuestra vida. No le hemos hecho caso a ese árbol dulce nunca. Quizás un día cuando las aguas amargas vinieron sobre nuestra vida, entonces acudimos al Señor, y por eso que usted alaba y bendice al Señor hoy en día. Pero ¿cómo transformó el Señor las aguas amargas en aguas dulces? El Señor le muestra a Moisés un árbol y le dice, lánzalo y se van a convertir las aguas en aguas dulces. Pero le mostró un árbol. Y miren, hermanos, Juan el Bautista, que de los nacidos de mujer no había nadie como él, dice la palabra de que el ministerio de Juan el Bautista fue este, hermano. Señalaba y mostraba el árbol dulce, diciendo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Cuando miraba a Jesús, le decía a la gente, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Era el único bosquejo que tenía, hermanos. No tenía otro bosquejo. He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Mostraba a la gente amargada el árbol dulce que podía endulzar a este mundo. Nosotros como pastores o algunos que prediquen la palabra, lo único que puede hacer, hermano, es señalar a aquel que puede sacarlo de la desgracia, hablar de Cristo, mostrarles a Cristo, para que si éste con su propia voluntad quiere echar el árbol dulce en las aguas amargas, usted, hermano, va a cambiar de vida. Así de sencillo. Y miren, hermanos, caminar por esta senda es fácil. Claro, usted necesita reconocer en qué estado de vida está. Si no, no puede partir de ningún punto. Y si dice que está viviendo la vida en abundancia, que le salen rayos y relámpagos de sus dedos, bueno, está bien. Pero no hay cosa peor que engañarnos a nosotros mismos. Usted tiene que reconocer cuál es el estado de vida espiritual en el cual usted se encuentra para arrancar de ahí, hermanos. Tenemos que arrepentirnos de nuestro tipo de vida que estamos viviendo. Número dos, usted tiene que tomar decisiones. No espere que el ángel Gabriel, acompañado de Miguel, lleguen en un gran resplandor y le diga, pasa del desierto a la tierra prometida y yo te voy a llevar en las... No, hermanos, tome decisiones. Decida morir a la vida carnal, a la vida de pecado. Decida pasar al otro lado del río Jordán. No puedo pasar, el Señor le va a abrir el río Jordán, pero pase al otro lado, gloria al Señor. Pase al otro, tome decisiones firmes en la vida. Ya, Señor, no quiero permanecer en la vida carnal. Padre, ayúdame, Señor. El Señor le va a ayudar. Y siga marchando, y siga marchando, y siga buscando el rostro del Señor. ¿Sabe qué es lo que va a pasar? Lo que le pasó a Israel. Del versículo 25, cuando las aguas se endulzaron, comenzaron a caminar. Dios les dio una sorpresa en medio de sus vidas en el desierto. Sumamente agradable. Dice el versículo 27. Que llegaron a un lugar que se llamaba Elim. Que era un lugar donde habían 12 fuentes de agua. Y habían 70 palmeras y el pueblo permaneció ahí en ese lugar. Disfrutando de ese lugar. Hermano, los Elims van a aparecer en su vida. Si usted decide, hermano, los Elims van a aparecer en su vida. Hasta que usted pueda llegar a la tierra de promisión. Amén. La tierra de promisión es la tierra, hermano, donde Dios quiere satisfacer a su pueblo. En el desierto, hermano, ¿sabe qué es el desierto? El desierto fue un lugar donde el Señor sostuvo al pueblo. Le dio, hermano, solo maná por 40 años. En el desayuno, en el break de las 10, en el mediodía, break de la tarde y en la noche, hermano, maná. Ellos se quejaban del maná, se quejaban del alimento. Solo esto hay aquí. Es que el propósito era sostener al pueblo. Que no se muriera. Que no se muriera, porque el plan de Dios era satisfacerlos en la tierra prometida. Ya se dio cuenta que el Señor nos da lluvia, nos da sol, nos da un salario, nos da una familia. Pero es para que no se muera de tristeza, hermano y hermana. Pero que diga qué vida más satisfactoria. No, hermano, es mentira. Al menos que usted haga de Cristo el objetivo de su vida. Al menos, y quiera vivir en la vida abundancia, hermanos, le vamos a encontrar verdadero sabor a la vida. Oremos, Padre nuestro que estás en los cielos. Gracias, Padre, porque hemos podido, Señor, predicar tu palabra, Señor. Señor, tu venida está muy cerca, Padre. Más cerca de lo que nosotros, Señor, creemos. ¿En qué estado espiritual, Señor, nos vas a encontrar cuando tú vengas? ¿Nos vas a encontrar, Señor, en una vida carnal, Padre, que es la vida de contienda? La vida de pleitos, la vida de murmuración, la vida de rebelión, la vida de desobediencia. Y aunque seamos salvos, Padre, no podemos disfrutar de esa libertad, oh Rey de Gloria. ¿En qué tipo de vida nos vas a encontrar cuando tú vengas, Señor? Señor, para muchos de nosotros, la desgracia más grande es que tú vengas en esta noche, Padre. ¿Qué frutos te vamos a presentar, oh Dios, cuando levantemos nuestros brazos al cielo? ¿Qué frutos vamos a llevar delante de ti en nuestro regazo si no tenemos nada, Señor? Padre. Queremos pasar, Señor, a un nuevo estado espiritual. Queremos llegar a la tierra prometida. Padre, no queremos regresarnos de la ribera del río Jordán al desierto otra vez, Padre, y morir ahí en las arenas candentes del desierto, Señor. Sin una vida de poder, Padre. Sin una vida de satisfacción espiritual. Señor, en esta mañana abre nuestros ojos. Abre nuestro entendimiento, Dios mío. Y no esperemos, Señor, que aparezca un resplandor en el cielo, que se muestre en el oriente y se oculte en el poniente, para entender, Señor, que tú quieres que pasemos a la tierra prometida. Sencillamente, Padre, que tomemos decisiones. Que entendamos que la vida en el desierto es dura. Que entendamos que la vida en el desierto no hay agua. Y si las hay, son amargas. Y si van a aparecer algunos oasis que se llaman Elim, es porque te hemos buscado, porque nos hemos arrepentido, Señor, de nuestros pecados. Es porque hemos, Señor, decidido cambiar de dirección, oh Dios. A mi hermano que está aquí, a mi hermana que está aquí, Padre, preséntales esos oasis, oh Dios. Y en la medida que te busque y que se arrepienta, oh Dios mío, tú vas a presentarles las 12 fuentes de aguas y las 70 palmeras donde haya sombra que disfrutar y bebida que beber, Padre. Gloria sea tu nombre. Gracias, bendito Señor Jesús. Te alabamos y te bendecimos en esta hora. Rey de gloria. Estas verdades de tu palabra, Señor, se queden en nuestros corazones. Acompáñanos, Señor, a nuestros hogares con tu paz y con la protección de tu Santo Espíritu. En el nombre de Jesús lo pedimos. Amén. Que Dios los bendiga, hermanos.